Y con esta sintonía vamos a pasar al espacio de derechos laborales de la mano de Julio Sánchez, abogado de SK, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Egunon, Julio.
Egunon, May.
Egunon. Bueno, ¿sobre qué nos vas a hablar hoy?
Pues traía como... Sobre todo, la idea es repasar un poco lo que tiene que ver con el registro de jornada, uh-huh. ¿Vale? Pero para que lo entendiéramos de una manera más cercana y así, sí que me iba a apoyar más o menos en la experiencia reciente que hemos tenido acompañamiento con una empleada de hogar en régimen interno, uh-huh. ¿Vale? Entonces igual uh-huh. sí que necesito aclarar unos previos de la diferencia que hay en la regulación entre lo que sería el sector privado, trabajadoras, por ejemplo, de atención a domicilio o de residencias y cosas así, y, uh-huh. y esas particularidades un poco más, un poco no, bastante más agresivas en el régimen de las empleadas de hogar, para que viéramos un poco la diferencia. Y a partir de ahí, pues lógicamente, centrarme en esta idea, porque es lo que de alguna manera nos ha condicionado un poco toda la gestión del expediente. Entonces, pues dar alguna serie de pauta o de información o ayuda a todas estas trabajadoras para que puedan, de alguna manera, defenderse mejor antes de que incluso se dé una finalización de la relación laboral, para que si luego hay que aclarar según qué cuestiones de cuántas horas hice o dejé de hacer, pues uh-huh. se pueda todo eso enfocar de mejor manera.
Vale.
Vale, entonces, por situar sencillo y fácil, es decir, creo que lo hemos explicado alguna vez, incluso hemos hecho algún monográfico sobre las empleadas de hogar, entonces tampoco me voy a detener demasiado, pero que entendamos que en el régimen general de la Seguridad Social, donde estarían incluidas todas las trabajadoras que fundamentalmente trabajan para el sector privado, no para la administración pública, pero también, el tiempo máximo de jornada a fecha de hoy son 40 horas a la semana. Todo lo que sea pasarse de 40 horas a la semana debería de tener consideración de hora extraordinaria, por lo tanto voluntaria, no estaría obligada, y por suerte muchos convenios colectivos de aplicación lo que han venido a articular son jornadas incluso por debajo de las 40 horas. Uh-huh. Por lo tanto, en las 40 horas es el límite máximo que establece el Estatuto de los Trabajadores y las Trabajadoras, pero ya cada sector, regulado con sus convenios colectivos, a veces autonómicos, a veces provinciales, a veces de empresa, pues sí que nos están marcando unas jornadas semanales inferiores. Eso uh-huh. significa que si mi convenio dice 35, pues lógicamente la hora 36 se deberá de entender como hora extraordinaria. En el régimen de las empleadas de hogar, la realidad es bastante distinta. El tiempo máximo de horas semanales sería de 40 horas. Uh-huh. Y además existe un concepto jurídico que se sacan de la manga, que son las horas de presencia. No se entienden como horas de trabajo, por lo tanto, que están limitadas a 20 horas al máximo, para que lo tengamos en cuenta también. Uh-huh. Digo, no se entienden como horas de trabajo normal, no sé si el otro deja de ser anormal, pero para que me entendáis más o menos, pero sí que pueden suponer prestación de trabajo por encima de esas 40 horas. Es decir, yo tengo mi jornada de 40 horas a la semana, pero además tengo 20 horas semanales de presencia que me hacen estar a disposición del empleador por si me necesita. Y si me necesita, lógicamente, tendré que realizar esa prestación, y en la medida en que la realice, pues tendré derecho a cobrarla. Pero nunca como una hora extraordinaria, sino como una hora ordinaria. Uh-huh. Cuando hablamos de trabajadoras internas, hay que entender que no estamos hablando de esclavitud, no estamos hablando de que hay una trabajadora que está en el domicilio de una persona desde las 12 de la noche hasta las 12 de la noche del día siguiente y que por lo tanto está 24 horas a disposición de una empresa y para trabajar para una empresa. Hasta eso que sería esclavitud, lógicamente, no está legalmente amparado, pero... sí que tiene unos límites legales pues bastante precarios y bastante negativos, porque le puede hacer a una persona tener que estar trabajando sus 8 horas a la semana y luego ese tiempo de presencia, que podría ser otras 4 horas más, son otras 12 horas más de trabajo. Uh-huh. ¿vale? Es decir, que podría darse la circunstancia de que efectivamente una persona estuviera trabajando 12 horas todos los días en... Me da igual el régimen de interna que no. Digamos que en el régimen de interna es cuando todo esto se difumina un poco más y no se sabe cuándo estás trabajando y cuándo estás en la casa. Pero que entendamos que todo lo que supone estar haciendo cosas para el empleador o para la empleadora supone el tipo de trabajo efectivo que se tiene que computar. Con esa trampa que se inventa la legislación de hasta esas 12 horas no estaríamos hablando de las extraordinarias. ¿La hora 13 sería una hora extraordinaria? Por supuesto que sí, pero es que la hora 13 sería ilegal, de entrada. O sea, ya no es que si con la lógica de las horas de trabajo efectivo más las horas de presencia no hemos sido capaces de satisfacer mis necesidades, mi subcontratación de necesidades de cuidados, ¿vale? Uh-huh. Pues eso significa que necesitaría otra persona. No que puedo estar tirando de una persona hasta que haga jornadas maratonianas y todo el rato. Me da igual internas que internas. Por eso muchas veces no les ha quedado otro remedio a según que empleadores y empleadoras que efectivamente perciben el régimen de las empleadas de hogar como de semi o casi esclavitud, el tener que tener una persona para lo que es el fin de semana y otra persona para el entre semana. Uh-huh. Pero porque si no, efectivamente estarían jugando a otro tipo de relaciones laborales que nada tienen que ver con la legalidad. Porque en esas 60 horas hay que entender que hay un periodo de descanso, es decir, se tiene que conjugar las 40 más las 20, ¿vale? Con que desde el inicio de la jornada y la finalización de la siguiente, o sea, al revés, que desde la finalización de la jornada y el inicio de la siguiente tiene que haber un tiempo de descanso de 10 horas. No, entre, a ver, espera, que esto lo estoy mirando porque siempre me lío. De 12 horas. ¿Vale?
Vale.
Por lo tanto, ya hay un tiempo lógico de decir, desde que me voy a dormir hasta que al día siguiente tengo que ir a trabajar, tienen que pasar 12 horas. Y que además se tiene que dar otro tiempo de reposo de 2 horas para las comidas principales. Por lo tanto, tenemos 12 horas de descanso más 3 comidas principales al día, 2 por 3, 6, estamos hablando de 18 horas, el día tiene 24, parece que solo me quedan 6 para trabajar. Pues, lógicamente, el problema que se van a dar en este tipo de situaciones no es que la ley no sea buena, que es bastante criticable por aquello del régimen especial. O sea, en eso que se nos entienda la crítica, pero insisto, me remito a otros monográficos que ya hemos podido hacer de esta cuestión. Sino aquí el problema está en cómo conseguimos que todas esas horas que yo trabajo luego se reconozcan como tales, para que luego nadie piense si estaba haciendo, dejaba de hacer, o cómo no va a ser posible, cómo me vas a decir que trabajabas 12, 13 o 11 horas al día, cuando yo siempre te he dado tu tiempo de descanso, tu tiempo de dormir, tu tiempo de no sé qué y tu tiempo de no sé cuántos. Entonces, aquí la clave fundamental, y por eso que insisto, me venía esta idea apropiada para la colaboración de hoy, era el decir, joder, es que yo he estado trabajando aquí un montón de horas y al final la empresa no me las va a terminar pagando, y a ver cómo podemos hacer este tipo de reclamaciones. Y lo que hay que, o por lo menos lo que pretendo trasladar como consejo a la gente, es tenemos que buscar fórmulas, si no consensuadas, que siempre mejor, unilaterales, en las que vayamos a hacer un control de jornada, un control de registro que sea potente. La empresa tiene la obligación de hacer su registro de jornada, ¿vale? Uh-huh. Lo que pasa que lo que normalmente nos van a hacer es, en una hoja en papel, diciendo un horario ficticio, no ajustado a la realidad. Y que ese horario ficticio lo va a firmar el empleador o la empleadora, lo va a firmar la trabajadora, y con eso ya tienen la prueba de que ellos han cumplido. Muchas veces el problema que tenemos es que ese es otro de los hándicaps o de las circunstancias que acompañan este tipo de realidades laborales, que es, joder, es que no me voy a atrever a discutir al empleador. No me voy a atrever a discutir con la empleadora, porque lo que no quiero poner en riesgo es ni una buena convivencia, ni en última instancia un puesto de trabajo. Pero lamentablemente lo que tenemos que ser, o por lo menos en la posición de asesoras, que es el papel que me toca a mí jugar, es decir, yo no digo que arriesguemos, y entenderé perfectamente que una persona no quiere arriesgar, pero luego tenemos que ser conscientes de que hay consecuencias que vamos a tener que asumir y a veces no son positivas. Si la empleadora no hace su control de registro, si tú no empiezas a moverte para tener un control de registro alternativo a ese, y después de muchas favores, ayudas, o ¿no? de mucho tiempo de relación laboral con todos los matices que eso pueda tener, se rompe de manera unilateral por la otra parte, por más que tú hayas hecho todas las cosas bien y por más que tú creas que no te mereces esa finalización de contrato, si no tenemos esos deberes trabajados, luego va a ser muy difícil que de manera natural la empleadora nos vaya a reconocer y todo ese tiempo de trabajo que hemos realizado. Entonces, ni esperaría a que esas horas se movieran justo al final, ni esperaría a que todo ello, o sea, partiera de la buena intención del empleador. Que me va a reclamar, que voy a poder poner en riesgo las cosas, y ahí ya cada cual va a tener que valorar un poco lo que le compensa más. Pero creedme que muchas veces luego es más difícil de gestionar las cosas desde fuera, porque va a ser imposible, que desde dentro. Porque encima muchas veces incluso ni siquiera otras empleadas de hogar nos van a poder ayudar a la hora de poder testificar a favor de nuestra realidad, cuando son ellas las que van a poner su puesto de trabajo en riesgo en caso de enfrentarse a esa misma empleadora que en la que me estoy pretendiendo emplear yo, o sea, enfrentar yo. ¿Vale? ¿Cómo lo hacemos? Insisto, aprovechemos tecnologías del siglo XXI. Y aprovecha tecnologías del siglo XXI significa fundamentalmente, y así como consejo súper sencillo, al margen de que se nos puedan ocurrir muchas más ideas atendiendo a las realidades concretas, es el WhatsApp. Hoy he trabajado 5 horas, hoy he trabajado 6 horas, hoy he trabajado 8 horas. Oye, quiero que tengas en cuenta que esta semana, hemos trabajado todo este cúmulo. Es decir, puedes hacer un punteo diario, puedes hacer un punteo mensual, puedes hacer un punteo semanal, pero hazlo. Porque, insisto, es la mejor manera de empezar a aproximarnos a algo que además no hace falta que esperemos para nada. Es decir, si yo cobro la nómina al mes, ¿por qué no puedo tener ese control de horas ya certificado, trabajado y planificado para que cuando se acabe el mes entendamos si hemos hecho las jornadas, si hemos hecho más, si hemos hecho menos, si me debes algo, si no me debes nada, o incluso ese tiempo de ese dinero de más que me podías deber, porque no lo podemos ocupar en tiempo de descanso que articularemos a lo largo de la siguiente mensualidad, y con eso vamos cuadrando esos excesos o esos defectos. ¿Vale? Y esa es un poco la idea, ¿no? No es mucho, parece que es como, igual a nivel técnico, parece que estoy diciendo como cosas muy obvias y parece que no estoy no haciendo aquí un gran discurso jurídico de una historia, pero es que es una realidad, insisto, que es bastante dolorosa al acompañar posteriormente, decir, joder, es que yo leí el contrato y ya vi que estaba en régimen interna. Por ejemplo, ¿no? Es un poco lo que nos ha pasado ya. Pero es que tu régimen interna no significa que vivas en la casa. Tu régimen interna puede significar que vivas en la casa o puede significar que no vivas en la casa. Tu régimen interna significa que teóricamente, aunque no sea real, tú has estado parando 2 horas para comer. Luego yo no paraba nunca para comer. Si además, de hecho, no me daba ni la comida, tenía que seguir fuera, ¿no? Y tenía media horita justita para correr, claro, pero eso, si no lo ponemos encima de la mesa desde el principio y no intentamos buscar la manera de que eso se vea, es complicado. Es bastante, o sea, va a ser muy complicado a la hora de luego querer reequilibrar todas esas cosas que cuando estaba en la relación laboral no quise poner encima de la mesa por no ponerla en peligro, pero que luego las voy a querer reclamar después.
Sí, Julio.
Dime, perdona.
No, eso, que hay veces pues que el no saber todo eso no es lo que luego conlleva el tener que acudir a vosotros y demás.
Eso es. En este caso ya te digo, la trabajadora leyó interna, dijo, ya está, ya nadie va a poner en cuestión que yo soy interna. Y efectivamente, todos en nuestro imaginario, cuando entendemos que una trabajadora está interna, nos la imaginamos, pues eso, hasta con el uniforme, en una casa y prácticamente trabajando todo el rato. Vale, es que eso no es lo que decía su contrato. Su contrato decía 40 horas y 10 horas de presencia. Es decir, una persona que como mucho te trabajaba 10 horas al día. Y claro, se lo explicas y dice, no, eso es imposible, si yo era interna y ponente, ¿no? Como que no tener ese contrato bien leído, bien entendido, y no haber entendido esa primera parte de lo que es una relación laboral, provoca que luego posteriormente sea todo muy difícil de entender. Porque claro, la obligación de demostrar esas horas 11 o 12 o 13 o 14, en el caso del ejemplo que traemos, es nuestra. La empresa va a decir, no, si yo sí que estaba de interna, sí, claro que estaba de interna, pero con estos límites. Y además, ¿cómo no va a ser así si tenía sus 2 horas de comida, si tenía su no sé qué, si tenía no sé cuánto, si tenía sus descansos semanales de 36 horas? Incluso se van a poder apoyar en testimonios cómodos para ellos, porque van a tener que, si el familiar al que se le cuidaba, o si es que si es así, a los familiares que iban de visita y no sé qué. Es decir, quienes no tenemos tanta facilidad para poder articular luego una defensa adecuada de poder llevar al terreno jurídico la realidad que hemos ido viviendo o malviviendo, somos nosotras. Y que podrás luego intentar tirar de, pues que si a veces veía un repartidor y el repartidor siempre me veía levantada, y a veces también pasaba por aquí algún personal de Osakidecha y no sé qué, y entonces me veían aquí en la casa. Es decir, ya vas haciendo un puzzle, pero que no siempre es el más cómodo, y que sobre todo casi nunca va a ser la prueba ideal para discutir jornadas, porque lo que pudo pasar una vez con un repartidor o con un trabajador o con un vecino o con una vecina me demuestra lo que ha pasado ese día. No me está demostrando que esa sea la realidad continua y permanente durante 6 meses de relación laboral o un año o lo que sea. Y por ahí iba, no, ya te digo, no, yo creo que es interesante, pero vamos, que no es que sea especialmente denso, así como otras veces sí que nos hemos metido más en harinas jurídicas, pero, y esto es trasladable al sector privado también, ¿eh? Lo que pasa que como está tan golpeado el de las empleadas de hogar, pues sí que creía que tenía más sentido enfocarlo directamente al colectivo, pero esto es para cualquier trabajador o para cualquier trabajadora. La obligación de llevar registro existe, pero cuando no existe ese registro, o a veces, insisto, hay trabajadoras y trabajadores también que de repente les ponen en la empresa o en el hogar esa hojita en la que pone de 8 a 3, de 8 a 3, de 8 a 3, de 8 a 3, y lo firman. Y eso es un problema. Esconde una realidad de precariedad, esconde una realidad distinta de, ¿no?, de cómo de descompensada está la relación entre lo que es la parte empresarial y la parte trabajadora, pero es que es una realidad que tenemos encima de la mesa y que no porque esté no significa que no se pueda cambiar, y solo si convencemos a la gente de empezar a darle la vuelta a ese tipo de situaciones es cuando vamos a poder avanzar. Los cambios legislativos por sí mismos no van a suponer un cambio si la gente no los interioriza y la gente no intenta ponerlos en práctica.
Sí, igual también más que, aparte de interiorizarlo y ponerlo en práctica, ¿no? Yo creo que también puede que sea el no saber, la ignorancia sobre todo lo que hay con esto.
No, y en el régimen de plazas de hogar todavía está, los elementos de confianza están mucho más pervertidos, porque a veces estas trabajadoras no entran directamente por una comunicación o una oferta que han encontrado con el empleador, sino que para eso están también estas agencias de intermediación, de colocación, que parece que te están ayudando, pero en el fondo a quien van a ayudar en caso de que las cosas se vuelvan torcidas habitualmente, o por lo menos es lo que nuestra especie nos dice, es que se van a poner de, ¿no?, en el bando del empleador, porque son sus clientes, son a quienes luego ellos van a seguir buscando. Cuando una chica se va, son ellos los que se van a encargar de buscar la siguiente. Y para que esa confianza o esa relación comercial funcione en términos de confianza, lógicamente me tendrás que ayudar cuando yo tengo problemas, y esa ayuda puede significar que tú seas conocedor de una realidad. Es decir, tú supiste para qué contratabas a una persona. De hecho, sabes qué es lo que está, qué perfil profesional estás buscando para sustituir a esa persona que se fue, pero cuando esa empleada te viene a decir, oye, tú ya sabes que yo aquí trabajaba, me da igual, 15 horas o 12 horas al día, no van a ayudarte. Uh-huh. O por lo menos no he visto yo todavía que ninguna agencia de intermediación y de colocación nos esté ayudando en este tipo de situaciones. Más bien al contrario, se ponen de perfil. Uh-huh. Y en este caso concreto además decía, no, no, si ya firmo el contrato que firmaba. Y ahí ya ponía muy claro, 40 más 10. 40 horas de trabajo efectivo y 10 horas de presencia. Por lo tanto, todo el resto del tiempo estaba libre, podía salir de la casa, ir a hacer lo que quisiera, no tenía que estar ahí trabajando porque no, no es lo que se le había contratado.
Pues Julio, no sé si tienes algo más que añadir sobre todo esto.
No, si acaso aclarar alguna duda que no hubiera explicado bien, pero en principio...
No, yo creo que ha quedado... Yo creo que ha quedado todo bastante claro.
Genial.
Pues Julio, si te parece, lo vamos a ir dejando aquí por hoy.
Eso es, eso es. Y hasta el año que viene, se supone, ¿no?
Eso es. Bueno, es que pues ricasco, nada. Julio.
Bye, sube.
Agur.
Agur, agur.